Buenos días, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Damos la bienvenida a nuestros contertulios habituales en esta mañana en la que por fin parece que el sol ya luce, que hasta trinan los jilgueros. Estos días con las lluvias y los fríos estaban ahí agazapados. Elisa Doce, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Un placer.
Al sol, como siempre.
Señor Cabero, don Miguel Ángel, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Santiago Ibáñez, ¿cómo vamos? ¿Bien?
Bien, dentro de lo que cabe.
Gerardo Puertas, el hombre de los cruceros, ¿qué tal?
Muy bien.
Bien, nos alegramos mucho de verle por aquí.
No hay que derrumbar nuestros sueños, hay que derrumbar las barreras que nos impiden cumplirlos.
No lo diría eso Josh Mustaki, que ha fallecido esta mañana, otro icono de los 60.
Mire, con lo que me gustaba a mí, la meteque.
En fin, cosas de la vida y cosas de la edad y el tiempo que pasa de manera inexorable. Pero hoy, si no monográficamente, porque teniendo a un personaje del perfil como el que tenemos hoy invitado, pues no podemos hablar solo de lo que en un principio le ha traído aquí, que no ha sido su andadura política, dilatada y amplia, sino su trayectoria profesional dentro del sector de la educación, que es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la LOMCE, de cómo la ve, cómo la percibe, de los pros y de los contras de esa ley de orgánica de mejora de la calidad educativa que el señor Wehr acaba de presentar al Consejo de Ministros y cuyo anteproyecto de ley será remitido o ha sido remitido al Congreso de los Diputados. Hablamos de Juan Ramón Lagunilla. Bienvenido, Juan Ramón, ¿cómo estás?
Buenos días.
Nos tuteamos porque nos conocemos y saltamos los protocolos, ¿no? Juan Ramón Lagunilla, como les decía, es un hombre suficientemente conocido. Ha sido todo dentro del socialismo palentino. Y cuando digo todo, porque ha ocupado cargos orgánicos, ha ocupado cargos institucionales, ha sido secretario de organización a nivel provincial, ha sido diputado a nivel nacional, luego también ha tenido cargos de relevancia dentro de lo que ha sido la Junta de Castilla y León, en la ejecutiva del propio partido. Y bueno, ahora es militante de base porque es un hombre inquieto, un hombre con unos principios bien asentados dentro del concepto que él tiene de socialismo del PSOE, pero ahí está, no se cansa de batallar, y menos ahora que ya está jubilado de sus actividades docentes, por decirlo de alguna manera, porque otra de las características, y estaría así dentro de su profesión, es que allá por el año 2007, corrígeme Juan Ramón si me equivoco, constituyó junto con otros compañeros de la docencia la Liga Palentina de la Educación.
Efectivamente.
Federada en la Asociación de la Liga Española, y de la que ahora mismo eres secretario general, ¿no? A nivel nacional, ¿no?
Ahí.
Y creemos que de educación sabes tanto como el que más. O al menos te preocupas tanto como el que más.
Eso sí, eso sí, eso es más correcto. Lo de saber, por lo que se ve, no mucha gente sabe, por lo que está pasando en estos momentos.
Y un seguidor también, como eres Juan Ramón, de la actualidad sociopolítica por la que atraviesa este país, no me puedo resistir a hacerte alguna pregunta sobre cómo ves, cómo percibes ahora mismo el mapa, este sociopolítico español, antes de entrar propiamente a debatir un poco sobre la LOMCE. Y lo hacemos en esta mañana en la que nos han anunciado la muerte de Josh Mustaki, todo un icono del mayo del 68 francés, y creo que también un icono de la música de los 60, ¿no? Cuando encendíamos los mecheros en los recitales, esas cosas, ¿no?
Bueno, la verdad es que a mí no me gusta mucho ser nostálgico, lo has dicho tú antes de empezar a micrófono cerrado, ¿no? No nos podemos poner demasiado nostálgicos porque si no, pues parece como que siempre queremos volver hacia atrás. Y yo tampoco soy de los que cree que todo tiempo pasado fue mejor, ¿eh? Yo soy, no sé si es por mi profesión, porque como he estado muy dedicado a la juventud, a los jóvenes, a los adolescentes, yo soy de los que mantengo de que cada generación es mejor que la anterior, ¿eh? Yo no soy de los que pienso que mi bachillerato era mejor que la actual, que mi educación era mejor que la actual. Yo creo que eso no es así. Y lo mismo que lo pienso en eso, no lo pienso en el aspecto social y en el aspecto político. Añoras las cosas, evidentemente. A mí aquellos conciertos con el mechero en la mano y escuchándote a esta gente, pues te gustaban, ¿no?
Patillas y pantalón campana.
Exactamente, pero también cuando ves las fotos te ves un poco ridículo, ¿no? Bueno, pero bueno, no, yo soy de los que...
Oye,
creo
como
que
dentro de 20 años
veremos las generaciones a las de hoy, exactamente. ¿No? Yo lo veo, lo de entonces me parece maravilloso. Yo creo que cada momento hay que vivirle intensamente,
no,
intensamente,
claro.
Y que cada momento tiene cosas positivas. Y es verdad que en estos momentos, en nuestro país, en Europa, en el mundo occidental, en lo que hemos conocido como el mundo que vivía bajo el estado del bienestar, pues estamos en una profunda crisis, Y lo que a uno le puede encabronar, perdón por la expresión, es que parece como que no se reacciona, ¿no? Pero yo espero que reaccionemos y espero que no consintamos en que lo que se había conseguido después de muchísimos años de pelea, unos más largos que otras, hayamos conseguido en toda Europa y en el mundo que conocemos, ¿no? Y desde luego lo que a mí no me apetece es ni parecerme al modelo ultraliberal en el que cada uno, aquí el que vale, vale, y el que no, Alemania, como se decía cuando yo era joven también en aquellos años, y tampoco me gustaría parecerme a los países en los que el trabajo no se valora, en el que la seguridad social no existe, etcétera. Por lo tanto, yo creo que esto hay que luchar por ello. Pero sí, nostalgia, pero tampoco mirar atrás mucho,
¿eh? Y sobre todo la pérdida de algunos valores, ¿no? Y algunas utopías que creo que siempre hay que tener delante para intentar, si no alcanzarlas, por lo menos sí procurar conquistarlas.
Yo creo que en los momentos como este, una crisis como esta, el otro día también hemos estado también aquí en la emisora hablando un poco de estas cosas con Elisa y con nuestras compañeras, yo creo que siempre hay que buscar lo positivo. Bueno, yo creo que decía Ramiro Curiés, es otro compañero de la Liga, el otro día, que bueno, pues sí, resulta que hemos pasado unos años muy malos, que la LOGS era una ley muy mala, que la educación que se ha dado a nuestros jóvenes no era buena, que hay que cambiarla, ya que entramos en la materia para la que me habéis llamado. Bueno, pues el 90% del 15M procede de esos estudios, es decir, estos jóvenes que están moviendo lo de los desahucios, las protestas, las mareas, estudiaron con esas leyes, estudiaron unos sistemas democráticos, de educación democrática, ya no hablo del sistema político, porque hay también un sistema educativo democrático, y a lo mejor ha sido ese sistema el que les ha hecho el que estén protestando, el que no se piensen conformar, en el que estén. Lo que ocurre es que eso está pasando, yo creo que siempre pasa así, que los jóvenes son un poco el impulso que mueve esto. Pero también aquí lo que yo creo que en este momento está ocurriendo es que desde las cúpulas de los distintos partidos políticos y de otras organizaciones que tradicionalmente nos llevaron donde nos han llevado, pues no se está entendiendo esto ni se está sabiendo entender el mensaje que nos están dando. Entonces yo creo que bueno, pues ahí está la labor de reaccionar y de moverse. Pero bueno, yo creo que las cosas siempre tienen esperanza.
Oye, otra cosa que no me resisto a preguntaros y que además, como sucedió ayer, que quizás se mueve en el terreno de la anécdota, fue la suspensión del programa, la no emisión del programa intermedio de Gran Wyoming. Claro, cuando anunció el martes que el programa iba a versar sobre la entrevista que en Antena 3 había mantenido el señor Aznar, pues las redes sociales inundaron sospechando de que, bueno, que alguna mano negra había podido entrar por ahí. Esta mañana el director del programa ha aclarado que no, que fue un fallo técnico, pero bueno, la duda está sembrada. Pero lo que yo te quería preguntar, Juan Ramón, yo no sé qué sensación tuviste tú. Yo cuando escuché al señor Aznar, lo primero que me vino a la mente fue José María Aznar, segundo caudillo de España, por la gracia de Dios, ¿no?
Desde luego el tono era, cuando, sobre todo cuando dijo aquello de varias veces, creo que lo repitió, lo de que seré la responsabilidad, o ser responsable conmigo mismo, mi país y tal.
Mi partido y mi país,
¿eh? Solo le faltó decir que yo solo soy responsable ante Dios y ante la historia, ¿no? Sí, o sea, sí, que estas cosas pues siempre a un poco asustan estos caudillismos, ¿no? Sí. Yo creo que no tiene recorrido. Este es un país que devora a sus líderes a una velocidad de vértigo, pero no ahora, históricamente, ¿no? Entonces, bueno, pues bien, esto serán estrategias internas.
Esta mañana, Alfonso García, es para distraer, hombre, es para distraer.
Yo creo que este tiene muchos problemas internos y familiares. Yo coincido mucho con análisis que están haciendo de que este hombre lo que ha saltado es porque cree que le pueden dejar a los pies de los caballos con todo lo que está apareciendo, ¿no? Relacionado con su yerno y con todo lo de la boda y tal. Entonces, claro, aquí un poco es sálvese quien pueda.
No, está claro.
Y si os disteis cuenta en la entrevista, es yoísmo absoluto. Es decir, cuando le preguntaban, pero se pagaban, yo no, usted no le estoy preguntando a usted solo, usted era el presidente, el líder.
Como las armas de destrucción masiva.
Exacto, yo no me consta, yo no sé, yo no. Entonces, yo lo achaco un poco a todo esto, a toda esta situación.
Oye, una cosa, para terminar esta primera fase, no me resisto a no preguntarte por el PSOE, la humilla.
Era lógico.
No sé, es que...
Pues hombre,
teniendo aquí delante, así...
El PSOE es el partido en el que milito desde hace muchísimos años, en el que en principio pienso seguir militando, aunque hay mucha gente que parece que querría que me fuera, ¿no? Porque dicen que que critico cosas y que si digo esas cosas lo que tendría que hacer es irme. Bueno, eso es la cuestión, es la opinión de cada uno. Yo pienso seguir diciendo lo que pienso, y voy a decirlo siempre, y no me voy a ir, si quieren que me echen, yo creo que tampoco es motivo, porque en mi opinión los que tienen que irse son otros, no es ni soberbia ni es chulería, es simplemente que creo que el partido en este momento está en un momento crítico, en un momento, por eso que he dicho antes al principio, porque nuestros dirigentes no están sabiendo entender lo que está diciendo la ciudadanía, son incapaces de ponerse ni siquiera al frente de la manifestación, como se empleaba siempre, decir, bueno, la manifestación está ahí, póngase por lo menos al frente, pero es que no les dejan ni ir. Lo que nadie analiza es por qué no nos dejan ir a esa manifestación. Entonces, el PSOE yo creo que está muy mal en estos momentos y necesita una, no me gusta la palabra, pero es la que mejor define, una regeneración, refundación, reinvento. Yo preferiría decirle abrirle en canal y volverle a coser de nuevo. Esto necesita... Y desde luego no es cuestión ni de edades, ni es cuestión de que sean más viejos o menos viejos, es cuestión de que el mundo cambia, el mundo evoluciona, la juventud es otra, y la cosa es que no nos damos cuenta de que para la mayoría de los jóvenes de este país, pero no jóvenes jovencitos, pues el PSOE es un partido tan antiguo como podía ser para nosotros el franquismo, Que llevan a los, viendo a los mismos dirigentes del PSOE y, desde que eran pequeñines.
Y además, si lo permites, el discurso no convence.
Claro, no convence, fíjate. Yo dije en la última asamblea del partido, como yo soy de los que cuenta lo mismo fuera que dentro, no me importa decirlo, después de un discurso pidiendo la dimisión de todo el mundo, pero no del todo el mundo de Palencia, porque a mí qué me dicen, que va a dimitir la secretaria local de Palencia, eso no arregla nada, ¿no? Yo lo que les dije es que en estos momentos la Ejecutiva Federal del partido descubre la vacuna contra el cáncer y no nos la compra en ningún laboratorio. Ese es el problema. Es la falta de discurso
y de credibilidad,
y la falta de credibilidad para vender ese discurso. Esto no es ni grave ni no grave, es así.
No es la realidad.
Claro, dicen, es que primero hay que tener un discurso, si nadie lo duda, hay que tener un buen discurso. Pero, por ejemplo, las últimas medidas que propuso Rubalcaba, que han pasado sin pena ni gloria por el país, si alguien de vosotros tiene la santa paciencia de coger y leérselo, no están tan mal planteadas. Es una vuelta a unas posiciones de una izquierda...
Por lo menos se pueden discutir y debatir.
Exactamente, pues no las ha hecho caso nadie. No ya el presidente de gobierno, que era normal en su estrategia política, es que nadie se ha dignado cogerlas y ponerlas. O sea, hemos pasado desapercibidos con unas propuestas interesantísimas. Entonces, claro, es que no me vale. Es que Rubalcaba, bueno, pues yo le quiero mucho, ha sido muy amigo mío, era muy hábil para la política y lo es, pero está pasado de moda. Lo siento por emplear esta palabra, y esto es muy grave. Está en un momento en que ya digo, inventa la vacuna contra el cáncer y no se la compra a ningún laboratorio.
Como decía aquel, me lo has contado, pero no me has persuadido, ¿no?
Exactamente. No, es que no persuaden a nadie. También nos falta discurso, ¿eh? También nos falta discurso.
No, evidente.
Porque no tenemos discurso sobre qué va a pasar con el estado de las autonomías, porque no tenemos una alternativa clara de lo que defendemos en la relación con el laicismo que este país creo que hay que demandar, porque no tenemos clara una posición respecto a la monarquía o la evolución, ni al Senado, ni a un montón de cosas que se están construyendo
a
golpes y a bandazos y no vamos a ningún sitio.
Está claro. En fin, tiempo tendremos de seguir hablando del PSOE y de sus avatares. Pero vamos a entrar ya en lo que te ha traído aquí fundamentalmente. Aparte de que conocer tu opinión sobre estos temas que hemos venido hablando hasta ahora siempre es importante. Ley orgánica de mejora de la calidad educativa. ¿Qué le ves? ¿En qué estás a favor, por decirlo de alguna manera, y en qué estás en contra? ¿Es oportuno ese momento? ¿La situación de la educación en España con el informe PISA tan traído y llevado? La fotografía que nos sacan no es nada positiva, evidentemente. La formación profesional se la medio denostó, la universidad, bueno, es la que es, sin estar ninguna de nuestras universidades entre las primeras del mundo, pero, bueno, aparece esta ley. En un principio nadie dudaba, ni duda creo, de que merece mejorar nuestra educación una ley de consenso, que no se produce históricamente, ni tampoco una dotación económica suficiente para darle a la educación la relevancia que tiene, y en estas estamos otra vez enfrentados ante un problema que creo que debería, no sé qué percibes tú, estar solucionado desde hace tiempo.
Bueno, vamos a ver, mejorar en educación siempre es bueno. Por lo tanto, y hay que reconocer que tenemos unos resultados no buenos, no malos, porque también esto de los informes PISA y tal, habría que matizarlo mucho incluso con gráficos, no viendo cómo estamos. Pero es verdad que hay cosas mejorables, pero sin ninguna duda. Ahora bien, si la ley quisiera mejorar, no se metería en los charcos en los que se mete, y me explico. En primer lugar, ya que sacamos el informe PISA, que siempre vuelve a aparecer sobre las mesas, es evidente, yo también defiendo, es un buen elemento de análisis, con el informe PISA en la mano, España está mal, está en la media baja, no muy separado de la media normal, pero en la media baja, por lo tanto no es lógico que estemos ahí, deberíamos de estar mejor.
Y habría que ver dónde venimos también, ¿no?
Eso, bueno, sin entrar dónde venimos, que es muy importante, pero bueno, estamos en una media baja. Pero es que en ese mismo informe PISA, si le regionalizamos, las regiones que lo han querido regionalizar, como Castilla y León, resulta que Castilla y León, si fuera un país, estaría como Finlandia. Entonces, primera pregunta.
A nivel de calidad.
A nivel de resultados académicos.
De resultados, sí.
Primera pregunta. ¿La ley La actual legislación educativa es la misma en todo el país. Si con esa legislación una comunidad como Castilla y León está de lo primercito del mundo, de lo mejorcito del mundo, ¿es culpa de la ley o de la ordenación educativa el que estemos mal? Yo ahí la primera pregunta que me haría. La misma ley la tenemos aquí,
sí.
Que en Andalucía, que en Murcia, que en Cataluña, que en el País Vasco. La misma, en la misma ordenación. Habrá cosas distintas que hagamos aquí o circunstancias distintas, socioeconómicas, sociológicas, de aplicación de la norma. Analicemos esas cosas y las cojamos como ejemplo. Además lo tenían facilísimo. En los dos sitios, tanto en España como en Castilla y León, gobierna el mismo partido. Llamen ustedes a los responsables, yo no soy del PP, ya lo sabéis, lo hemos dicho. Llamen ustedes a los responsables de la educación en Castilla y León y digan a ustedes,
¿no?
¿Por qué con la misma ley, con la misma ordenación, con las mismas dotaciones, con todo parecido, ahí tienen ustedes tan buenos resultados y en otros sitios no? Habrá elementos en los que no se puede incidir. Siempre se ha dicho que Castilla es una región culta, con un amor a la educación, eso ha sido siempre así, es verdad. Bueno, eso no es tan fácil de cambiar, pero habrá otros elementos que sí. A lo mejor descubrimos que aquí tenemos muy buenos resultados porque, por desgracia, entre comillas, las ratios profesor-alumno son buenísimas. Y digo por desgracia porque al perderse mucha población, yo en mi instituto tenía 15 niños por aula o 16, a lo mejor resulta que tener 15 o 16 niños por aula se trabaja mejor y se sacan mejores resultados que teniendo 35. Y así una serie de cosas. Analicemos qué se hace aquí bien y a lo mejor no hace falta cambiar la ley. Eso como para empezar. Por lo tanto, yo no creo que fuera necesario volver de manga con hombro todo el sistema educativo. Y segundo, y ahí viene la pregunta, si no es para mejorar la educación, porque había otros medios de hacerlo sin necesidad de revolver toda la tortilla entera, ¿por qué se hace? Yo creo que se hace simple y llanamente por motivos puramente ideológicos. Y partiendo de la base de que toda ley educativa es ideológica, La educación, el sesgo que se le da a la educación configura una sociedad, es evidente.
Además dependerá mucho de cómo cuente el profesor al alumno las cosas.
Exactamente,
¿no?
Porque claro, ahí está la libertad de cátedra, es decir, por mucho que esa es otra cosa que había que decirles también, que se manipula a los niños, perdón usted, las leyes no manipulan a los niños. A los niños les pueden manipular los profesores en concreto, y no creo yo que todo el profesor de este país sea de una ideología concreta, eso es otro tema.
Y el diario del centro, por poner algún ejemplo.
El centro, ¿no? Los que le tienen, que no todos lo tienen, los públicos tienen. No tienen ni diario. Bueno, quiero decir, por tanto, que la ley lo que persigue son una serie de elementos puramente ideológicos y, desde nuestro punto de vista, más todavía, lo que hace la ley es no creer en la educación pública como un instrumento de igualación de la sociedad, de igualación y de mejora social. Y lo que hace, lo que va a hacer con el tiempo es retrotraernos a un modelo que ya no es de los años 80, El modelo es un modelo anterior, es decir, yo ahora estoy dispuesto a luchar y a reivindicar la ley Arpa-Sí del 70, yo ya no las leyes posteriores, y como sigan así estaré de acuerdo con la ley Moyano, que fue la primera ley educativa que hubo en este país, ¿no? Porque nos lleva a un modelo absolutamente excluyente y con dos vías. La de los, por simplificarla, en las ciudades y la gente con posibles tendrá un tipo de educación, y en los pueblos pequeños y en el mundo rural y la gente sin posibilidades, tanto económicas como sociales como de otro tipo, tendrá otra vía educativa. Eso está claro. O sea, el procedimiento que establece, de, por ejemplo, por una pincelada solo, de que los centros van a tener un ranking de centros, se les va a evaluar, pero se les va a evaluar en función...
Es lo que se llama esa evaluación externa.
Externa, pero ojo, yo estoy de acuerdo con la evaluación externa, pero la evaluación externa tendrá que hacerse viendo de dónde partimos, como has dicho tú antes. Es decir, si yo tengo un resultado de mis alumnos de 1,5 y me tienen que evaluar dentro de un año o de dos, y he llegado del 1,5 al 5, mi resultado como evaluación es extraordinario. Pero claro, sacan un 5. El centro que partía de una evaluación de 7,5, de nota media, imagen, porque es que recordad que la evaluación es evaluación de resultados académicos, no de resultados educativos, académicos, y académicos es la nota media.
Las notas.
Claro, que parte de 7,5 y se pone en 9, ha subido 1,5. Ese va a estar el primero del ranking, porque tiene un 9.
¿Y tú que has subido un 4? Nada.
Y yo que he subido 4 puntos desde el 1 hasta el 5, seré un centro de última cola o del medio, porque partía de 1 y solo llegaba hasta 5. No, porque tengo 5, no porque partía de 1.
Pues
eso es la primera cosa. Si a eso le unimos el que después la financiación de los centros va a tener que ver con los resultados académicos, barbarie, pero no va a ser inversamente proporcional, y me explico. Si un centro tiene dificultades porque parte de un sitio muy bajo y ha subido 3 puntos, habrá que financiarle más porque está haciendo una gran labor, aunque solo haya llegado a 4. No. Resultado académico, ranking, este centro está entre los mejores, como está entre los mejores, le financio más. Con lo cual le voy a dar más al que mejor va, y menos, lógicamente, así que a no ser que haya dinero para todos, al que peor va, con lo cual el que va más a mejor cada vez va a estar mejor, y el que está mal cada vez va a estar peor porque le retiro financiación. Y por último, si a eso le unimos dos cosas: una, el distrito único para elegir centro, es decir, todos los padres van a poder, estamos hablando de una ciudad, en un pueblo todo esto no vale, cualquier padre puede decidir a qué centro solicita la matrícula de su hijo.
Ya no la proximidad geográfica va a ser...
No la proximidad ni nada. Uh-huh. Y además, en toda la ley no se emplea ni una vez la palabra escuela pública. Habla de centros sostenidos con fondos públicos, es decir, equipara a los concertados con los públicos. Con los públicos públicos, ¿no? Entonces, la elección de centro va a permitir que todos los padres quieran llevar a su hijo al centro que en el ranking da los mejores resultados. Eso va a significar que le van a dar más dinero, porque además el establecimiento de los conciertos, que ahora era en función de otros baremos, va a ser en función de la demanda. Es decir, que si un centro tiene demanda, le van a concertar más unidades. Todo eso, que la gente saque conclusiones a donde nos lleva.
En fin, se me ocurren un sinfín de preguntas, pero vamos a abrir el debate a nuestros compañeros, porque
sí,
en el transcurso del mismo...
Y no dejo hablar a nadie, perdón.
No, yo es que no quiero interrumpirte porque me parecía interesantísimo todo lo que nos estabas diciendo, porque has sentado un poco las bases del debate. Claro, el proyecto de ley tiene 600 y pico
folios. Sí, claro.
No les vamos a decir aquí ahora, además va a tener un recorrido por el Congreso de los Diputados. Incluso el señor Weber parece que está dispuesto a, no sé, hasta qué profundidad, tocar algún punto con...
Algo tendrá que tocar, luego saldrá el debate.
Y claro, ahora vamos a analizar los puntos fundamentales que los has puesto tú extraordinariamente y ver qué opinan los compañeros y que entre todos podemos un poco poner sobre el tapete lo que persigue esta reforma. Elisa.
Sí, bueno, yo ya le he sometido al tercer grado a la justicia el otro día, pero bueno, seguimos.
Pues es más benévola con él.
No, hombre, tampoco es eso. Lo que yo te que bueno, no sé quién dijo que dice hace de las leyes dice sois libres de hacer las leyes que yo haré los reglamentos, ¿no? No sé quién
es verdad, se dice mucho en el tema parlamentario. Sí, claro. La ley que yo haré el reglamento y el decreto que lo desarrolle.
En el desarrollo va a estar.
Luego el tomate va a estar ahí, el debate va a estar en los reglamentos, en cómo se va a desarrollar, en todas las cosas que has apuntado. Y sobre todo, yo quería que hablases un poco más en relación con la religión en las escuelas.
Bueno, este sí que es un tema puramente ideológico y de mucho calado, ¿no? Y ahí, cuando hablabas de Tomás, de que Wehr quiere hacer algo, aquí se ha producido un hecho curioso con esta ley. Ha habido 5 borradores. En cada borrador, las cosas que más se criticaban iban cambiando de sitio, pero no desaparecían, ¿no? Porque había una frase que iniciaba el preámbulo, porque las leyes, es curioso, leemos siempre el articulado y muy pocas veces leemos el preámbulo de la ley, que es donde está contenido la filosofía y lo que pretende esa ley. Bueno, pues esta ley no la he traído, pero empezaba algo así como diciendo que la educación lo que pretende es conseguir gente que pueda conseguir buenos empleos, no sé qué tal, por la mejora del país. Claro, eso es una visión ya, te dice lo que la visión que está teniendo el que está construyendo este proyecto, que es una visión de educación puramente mercantilista. Es decir, enseño, que es la diferencia, enseño para conseguir buenos fresadores, buenos mecánicos, buenos ingenieros, buenos bomberos, buenos todo, cosa que nadie de los aquí presentes, nadie de España va a discutir, todos queremos eso.
Bueno, perdón un momento,
se podía discutir,
porque sí, Beatriz Talegón ha dicho, dice, esta ley en vez de que propugnar buenos ciudadanos quiere buenos empleados.
Claro, es que ese es el lenguaje en el que
lo ha resumido. Eso
es que una cosa es querer buenos trabajadores, que todos los queremos, y otra cosa es querer buenos ciudadanos.
Si me permites, el otro día la catedrática de Ética y Filosofía de La Cortina concedió una entrevista en Pavelia, suplemento cultural del País de los Sábados, Competir o Convivir, y decía en concreto, me lo has traído a la memoria de tú, y dice, la educación no puede consistir en formar personas competitivas, sino en educar ciudadanos justos.
Ese es el asunto.
Creo que un poco por ahí.
Es que, por eso, lo importante es decir, ¿qué queremos hacer? No olvidemos que la LOMCE, aunque toca todos los niveles educativos, va dirigida principalmente a modificar y a incidir en la educación obligatoria, ¿eh? Es decir, primaria y secundaria. La universidad la toca muy por encima y la infantil prácticamente la ignora, cosa muy peligrosa también, porque nos tememos que lo que se había avanzado de conseguir que la educación infantil de 0 a 6 años se convirtiera en una etapa educativa, no una etapa asistencial y de guardería, eso se va a retroceder descaradamente de nuevo a que sea...
Sí, posiblemente los dineros, maldito
exactamente, los dineros de la compra, exactamente. Entonces, en manos privadas y puramente aparcar a los niños allí para que puedan los padres producir más y trabajar, ser mejores empleados, ¿no? Entonces, claro, si tú lo enfocas todo desde el punto de vista mercantilista de conseguir buenos trabajadores, buenos empleados, pues es un enfoque. Pero la educación básica y obligatoria, es decir, la primaria y la secundaria, que aspira a dar el título de persona al ciudadano, es que lo que estamos olvidando es que el que titula en la ESO, lo que le estoy diciendo, chico, tú eres persona.
Puedes salir a la calle y enfrentarte con él, ¿no?
Exactamente. Te nombro persona, ya ves tú qué facilidad, sí, sí, ¿no? Ser capaz yo de decir quién es y quién no es persona.
Lo entrecomillamos, ¿no?
Y lo van a llevar, no, pero es que esto me enlaza con lo que tú decías de los controles. Eso se va a decidir en un examen de una reválida. ¿Cómo se podrá decidir eso para decidir quién es MIR? No sé, soy menos experto en esas áreas, ¿eh? ¿A quién le doy la capacitación para ser abogado en los tribunales? Pero para ser persona en un examen, ¿dónde queda la evaluación continua? ¿Dónde queda la valoración que como persona hacen los profesores que le han dado clases a ese chico o a esa chica durante meses y meses y meses? Pues nada, yo le apruebo, le titulo cuarto, le apruebo cuarto y viene alguien desde fuera con unas pruebas puramente académicas. Si sabe matemáticas, pues claro, la educación en valores no se examina en un examen de un día, ¿eh?
Está claro.
¿Sabe usted matemáticas? ¿Sabe usted inglés? ¿Lo tiene? Titula. Esta persona es persona. Y al que no sabe eso, no es persona, a pesar de que los profesores hayan dicho que durante el desarrollo académico de 4 años sí lo son. Entonces, este es el problema del asunto. Y volviendo a lo de la religión, que también tiene su enjundia, esto es una discusión que en este país no se ha resuelto. También es culpable el PSOE y todos los partidos que hicieron la transición, pero probablemente, y sin ánimo de justificar, en aquel momento a lo mejor ese debate no se podía abrir del todo.
Sí, pero han pasado 30 y tantos años.
Han pasado 30 y tantos años. Este país, como dijo Alfonso Guerra también, no se parece, no le conoce ni la madre que lo parió, la sociedad es totalmente distinta y no se acaba de resolver este debate por una cuestión meramente de influencia de la Conferencia Episcopal. Esto no es ni más ni menos, pero que yo la entiendo, ¿eh? Vamos a ver si aquí se me entiende a mí. Yo no le echo la culpa de esto a la Conferencia Episcopal.
No, claro.
Sí, cualquier organización religiosa, sí, política, económica o comercial
tiene
la obligación de tirar para sí. Vamos a ver, sí, sí. Si a cualquiera
bueno,
de ustedes...
Bueno, ahí discrepo un poco, porque sí, si hay unos mandamientos que cumplir...
Ético y moral, efectivamente, claro. Pero ¿me entendéis en qué terreno sí, me quiero
sí,
poner,
sí,
no?
Sí, sí,
este es un mundo despiadado, y si a cualquiera de nosotros... Eso es lo que tendría que conseguir una educación en valores, que no fuera así, pero bueno, el mundo está construido así. Si a cualquiera de nosotros nos dieran el poder de decidir quién da clases o quién trabaja y quién emplea y quién no, y a qué se dedican los dineros, pues tiraríamos, lógicamente, para nuestro corral. Yo siempre te pongo un ejemplo. Si a un partido político le dejaran educar políticamente a los alumnos de un país, pues haría lo que ese partido político.
Pero ahí están los consensos y ahí están los estados
por
para regular
no he
todo
eso. Por eso te quiero decir, Tomás, que yo no he hecho la culpa a la Conferencia Episcopal.
No.
Y me parece perfectamente... tengo mis matices, como tú dices. Pero bueno, por simplificarlo, yo entiendo que los obispos quieran imponer sus criterios, lo entiendo. Lo que no se puede entender es que el Estado, la sociedad, permita que se impongan los criterios ni de ellos ni de ninguna otra religión ni creencia.
Está claro.
Por eso en la Liga Española, que tú has hablado antes de la Iglesia Internacional, una de las cosas que me ha inclinado a mí a estar aquí es que defendemos como el principal principio, y perdón por la redundancia nuestra, el laicismo, entendiendo el laicismo como la única garantía de la libertad de conciencia, es decir, contra lo que se empeñan en decir contra nosotros, que somos unos anticlerical, no, mire usted, yo no soy anticlerical al revés, yo soy laicista, y el laicismo significa que usted o cualquier otro ciudadano de este país puede ser católico, judío, musulmán,
budista,
budista,
lo que sea,
una religión que él se invente, ejercerla o no ejercerla, hacerla públicamente y donde quiera, ateo o agnóstico, y tiene la garantía de que el Estado le da exactamente las mismas oportunidades a todas. Con esta reforma no se dan las mismas oportunidades.
Claro,
a todas.
Que luego en el ámbito de la familia, pues el que quiera llevar su hijo a la catequesis.
Yo soy partidario, por ejemplo, hay una frase que dice la religión fuera de la escuela. No, yo no me gusta esa. La religión fuera del currículum escolar. Yo no tendría ningún inconveniente, vamos, no tendría, me parecería lógico que las escuelas y los institutos, que son edificios que cuestan un dineral construirlos y que están utilizados muy pocas horas en las horas lectivas, perfectamente por la tarde se podría dar allí la catequesis de cualquier religión, las actividades, ser allí los ateneos republicanos, los ateneos laicos, todo es un edificio que nos ha costado una millonada construir, utilicémosle mucho más tiempo, y allí perfectamente el cura del pueblo o de la parroquia podría dar la catequesis, pero eso,
está claro,
fuera del currículum escolar.
Ha quedado perfectamente claro. Miguel Ángel.
Bueno,
la ley va todo atrás, que era la pregunta de Elisa. Esto es un retroceso brutal.
No.
Porque queriendo llevarse bien con la bronca que les echaba el Consejo de Estado de España, han preparado ya una chapuza tremenda que el otro día no la tenía clara. Ahora parece ser que se va a ofertar la religión y una cosa que se llama valores sociales y culturales o éticos en la ESO, no es valores ciudadanos como era antes, que eso es muy importante, y derechos humanos. Eso se va a ofertar primero como opción religiosa, es decir, el padre va a poder decir, mi hijo hace religión o hace esto otro. Pero luego, en otro bloque de asignaturas que se llaman específicas y de las que el alumno en primaria tiene que cursar como mínimo uno y en secundaria de 1 a 4, vuelven a aparecer la religión católica y los valores éticos para que las puedan coger otra vez. De forma, para subsanar ese problema que le decía el Consejo de Estado de que se podía dar el caso de que un niño acabara toda su escolarización obligatoria sin haber cursado ni un solo día la educación en valores cívicos, la ofertan como optativa mezclada con el francés, con la educación física y con otras
claro,
series de cosas.
Es que es lo, ahora para hacer tragar a todos, Rouco pide que sea una educación el religiosa transversal.
Claro, sí,
o
sí,
sea,
sí,
en todas las claro, asignaturas posibles. No sé en la matemática es como lo meterán.
¿Qué está haciendo la conferencia episcopal en el fondo? Por eso digo que no es culpa de ella. Reivindicar que se cumplan los acuerdos entre España y el Vaticano referidos a la educación, en los que en su artículo primero, segundo, tercero dice que toda la educación estará inspirada y dirigida o auspiciada o impartida bajo las valoraciones morales y tal
de, sí,
la,
los, de, principios.
De los principios sí, de la religión.
Puesto a reivindicar la Iglesia que se cumpla el concordato, también podía
que cumpla el Evangelio.
No, no, que no solamente cumpla el Evangelio,
la financiación,
ese es el ejemplo que iba a poner, bueno, que bien claro, lo dice el concordato, ¿no?
Ellos, como ellos mantienen que lo tienen, porque como la gente voluntariamente pone la cruz y dicen que solo se mantienen de eso, pues ya están cumpliendo.
En fin, Cabero. Cabero,
¿qué empezamos? Bueno, pues la dialéctica oratoria que tienes es fenomenal, la verdad. Se nota que has sido político y que eres político.
No, ya, ahora ya soy jubilado.
Ya, bueno, pero uno sigue siendo
oye,
político
que,
y...
No, no, era profesor de ciencias.
Lo digo yo siempre aquí. Mi abuela, que era maestra, decía que los maestros son maestros hasta que se mueren. Entonces, aunque uno esté fuera por servicio activo, sigue siendo profesor. Luego quiero, antes de empezar en el tema, habéis nombrado los dos una palabra que es muy bonita, que a lo mejor la gente de 20 años no sabe lo que significa un mechero. Y me he acordado de la palabra chisquero, que viene en la puente, ¿no? Y luego has hablado tú de Moyano, y no sé si fue Moyano el que hizo una ley de educación que fue la que más ha durado en...
La primera ley de educación.
Que duró 70 años. Entonces, lo primero que quiero decir es que lamento mucho las declaraciones de Rubalcaba, diciendo que las editoriales se tienen que basar mucho en hacer nuevos libros porque lo van a cambiar. Eso no me parece a mí ningún motivo de ir en contra o a favor de la ley. Me parece una salida de tono del señor Rubalcaba. Entrando en el tema, yo voy a tocar otra vez el tema de la religión. No estoy de acuerdo con la defensa que has hecho de que cada uno puede defender sus ideas para meterlas en la educación, porque podemos llegar a la conclusión de que un personaje ilustrado como puede ser un Hitler te meta sus ideas y entonces las metan en las leyes.
Bueno, pero está en riesgo la sociedad para aceptárselas o no.
En este momento no se ha cortado nada a la Iglesia. Me parece que es un exceso total lo que se ha consentido con ella y lo que ha hecho, y además lo razonable sería sacar todo elemento confesional de la escuela. Eso sería para mí un principio fundamental. Y como lo de la religión, yo estoy en contra de la religión en la escuela. Te voy a hacer una pregunta sobre la religión y luego otra sobre el blindaje para la segregación por sexo, que a mí me parece tan malo o peor todavía que lo de la religión. Porque yo no sé cómo se puede meter una parte en una ley en la cual se pueda discriminar a las mujeres de los hombres, a las niñas de las niñas, en los años en los que estamos.
Volver a la escuela en la que tú estuviste.
Era la escuela
educación
en la
que
estuve. Entonces, eso es lo que yo quiero que me expliques tú, un poco cómo es posible que en el año 2013 esto se pueda llevar. Y la pregunta sobre la religión. Una vez admitido de que esto va adelante y que la religión es una asignatura, ¿por qué no se evalúa como asignatura? Es decir, mi opinión como de la gente de fuera que escucha, una asignatura ponen que es la religión, en la cual yo no estoy de acuerdo, pero está dentro del currículum de lo que es la carrera, porque ya no se hace evaluable. Ya que está metido dentro de la ley, pues que sea una asignatura como tal, que sea para poder ser, que no apruebe y
¿Por qué no?
Es que está...
Contesto. Bueno, unas puntualizaciones muy interesantes. Primero, eso es lo segundo. Es evaluable y cuenta para la obtención de beca y para la promoción de curso.
Claro.
Lo que pasa es que, claro, aquí yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, es que la religión, perdone usted, la religión confesional, ¿eh? Otra cosa es que esto lo confunden todo. Dicen, la teología es una asignatura. Perdón, es que la teología es una ciencia.
Claro. Y el hecho, religioso puede serlo. ¿No? Claro.
Es que aquí no estamos hablando de eso. Es que lo que aquí estamos hablando es de catequesis. El día 17 se aprobó la ley, 8 días después la conferencia episcopal sacó unas orientaciones para los que dan enseñanza de religión, en la que si las lees, claro, dice transmisión de la fe, eso no, perdone usted, eso no es una ciencia, la transmitir la fe, eso es catequesis, que yo, y me he explicado mal cuando me has dicho, yo respeto a que ellos lo quieran explicar, desde luego no respeto que lo quieran introducir en la educación.
Siempre bajo
un prisma. Nuestra legislación y nuestra constitución está siempre te refiere al respeto a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y enlazo con lo del sexo que decías tú. Por tanto, la religión, en la escuela no, fuera. Ellos, yo les defiendo el derecho a que lo expliquen y a que... Es como cuando sale un obispo a decir que el aborto es pecado. Yo creo que tiene perfectamente derecho a decir que el aborto es pecado. Lo que no puede decir es que el aborto es delito. Eso lo dicen las legislaciones de los países. Porque una cosa es lo ético, otra cosa es lo moral, otra cosa es lo penal, lo que es punitivo, es decir, que son cosas totalmente distintas. Por lo tanto, ellos pueden decir lo que quieran, pero no en la escuela y no dentro del currículum escolar, bajo ningún concepto. Es que hasta, porque además el profesorado, liando la pregunta que tú me haces, si eso fuera una asignatura como las demás, el profesor es un profesor que ha aprobado sus oposiciones, no un profesor que designa al obispo. Y esa es la respuesta. Es decir, la teología como asignatura, la da un catedrático de filosofía que ha aprobado sus posiciones y que es teólogo o filósofo o lo que sea en las universidades. Y ellos pueden expulsar, por ejemplo, a Juan José Tamayo, desde nuestra provincia, ¿no? Tamayo de Amusco, le tiene prohibido dar teología en sus escuelas cristianas. Pero Tamayo es profesor de teología en la Universidad Carlos III, porque tiene sacada su plaza por oposición. Yo podría dar esa religión no confesional, la podría dar cualquier profesor que hubiera aprobado su materia y impartía la religión como asignatura no confesional. Pero claro, ¿ellos por qué designan a quien la da? Porque lo que allí se da es catequesis, no una asignatura abstracta. Entonces, claro, esto es absurdo. Y luego hay más cosas. Estos señores o señoras, que yo les respeto como persona muchísimo, les elige el obispo, les contrata el Estado, les paga el Estado, y si el obispo les echa porque no cumplen con sus preceptos religiosos, porque al ser catequesis, lógicamente, tú no puedes catequizar a un niño diciéndole que el aborto es malo si tú has abortado, tú no puedes catequizar diciendo que el divorcio no existe si estás divorciado, el obispo le echa, ¿y quién les indemniza? Todos nosotros con nuestro dinero. Esto es lo que es insostenible en un país moderno. La división por sexo, exactamente lo mismo, es que va contra los derechos humanos y contra cualquier otro aspecto de esto. Es decir, usted, y sobre todo, yo creo que esto es, volvemos a la filosofía de la enseñanza, es decir, hay estudios, porque esto se basa en que hay estudios de pedagogos y de psicólogos y tal, que dicen que tienen distintos ritmos de aprendizaje los chicos que las chicas, y que por lo tanto es bueno separarlos.
También les hay, sí, en contra.
También les hay en contra, efectivamente, porque esto es como todas las cosas, ¿no? Pero es que incluso esos, ¿cómo se les rebate a esos? Pues muy sencillo, si usted tiene una concepción de, en vez de educar, enseñar matemáticas, yo puedo aceptar, no lo acepto porque ahora les explico por qué. Alguien podría decir, como los ritmos son distintos en los chicos que en las chicas, para aprender matemáticas, les separo, para que vayan cada uno a su ritmo. Pero es que como eso lo llevemos a más extremos, ya sé a dónde lleva eso. Y los más listos y los más tontos, y el más torpe y el menos torpe, y el que tiene problemas de audición del que no lo tiene, ¿qué pasa? Exacto. Que vamos a meter a cada uno en su burbuja. Claro, como yo no tengo el concepto de enseñar, ni una ley en estos niveles tiene que tener el concepto de enseñar, sino el concepto de educar para formar personas, en ese aspecto esto no hay quien lo rebata. Es decir, si yo estoy educando a alguien para darle un título de persona para vivir en una sociedad, en esta sociedad hay hombres y mujeres. Además, en una sociedad que, por desgracia, algunos hombres siguen maltratando a algunas mujeres. ¿Cómo voy a volver a separar en la educación? ¿Dónde puedo educar en valores contra la intolerancia y contra ese tipo de cosas si no es junto? Es imposible. Pero claro, si de lo que se trata es ya es biología, a lo mejor hay que separarles, pero a los ritos de los tontos también, entonces. Entonces, por lo tanto, aquí lo importante...
Y por eso
es,
tiene razón, a los bajos de los altos en la educación física.
La educación física, efectivamente. Es que eso es... Por eso esta ley, cuando decimos, es una ley excluyente y segregadora. Es que es excluyente y segregadora en todo, no solo en lo de los sexos. En lo de la religión, en lo de la formación, pero bueno, es que hay gente que se está planteando si esto de preguntarle a uno por la religión es constitucional o no. ¿eh? Porque hay mucha gente que yo esto lo he vivido en Carrión de los Condes, en Frome, en los pueblos en los que he ejercido. Hay gente que no comparte que la religión se dé en la escuela, pero a que su hijo le apunta en la escuela a que dé religión, lo han dicho, ¿eh? Tengo nombres y apellidos que no voy a decir en la radio, evidentemente. Porque el cura, como al año que viene yo quiero que haga la catequesis, un padre me vino a decir, mi hijo quiero que haga la catequesis porque soy católico, creyente y creo en ello. Pero la catequesis se da en la escuela catequética, es decir, en casa y con el cura. Pero claro, es que como igual no me le da la catequesis. Y la apunta a la religión.
Luego llega el día de la primera comunión y todas esas cosas.
Entonces, todo esto es una ley excluyente, claro, segregadora, claro. Dividida. Bueno,
claro. Santiago.
Bueno, yo... Una de las cosas que me parecen peores de la ley, para empezar, es que no sea consensuada. Eso me parece que es un asunto vital, digamos, en una cosa tan importante como la educación. Después, me ha gustado mucho los aspectos que ha señalado, fundamentalmente socioeconómicos, ¿no?, y culturales, que también los hay. Porque efectivamente se está centrando mucho el debate, por ejemplo, en la edad en que se va a hacer la elección, que yo en eso sí siento discrepar, pero no lo sé si eso es bueno o es malo, que se hagan las elecciones a una determinada edad u otra. A mí lo que me da la impresión de este tipo de cosas es que los tontos les vamos a mandar a la formación profesional, cuando en realidad no debería ser así. Quiero decir, hay que potenciar que a la formación profesional vaya gente capaz. El segundo aspecto que ellos, por ejemplo, en la unidad de distrito, pues ahí también, no entro en el debate porque creo que puede ser bueno y malo. Quiero decir, el hecho de que, por ejemplo, en un barrio con un nivel sociocultural y económico bajo, o sea, puedan tener derecho a ir a otro colegio mejor, ahora… Lo que sí que estoy de acuerdo es que ellos se van a defender en ese sentido muy bien, en el sentido de que, por ejemplo, de que vienen haciéndolo, de que las minorías con problemas, digamos, culturales o problemas económicos y todas esas cosas, las van separando, segregando...
Convertir la escuela pública en un gueto.
A base, fundamentalmente, de ofrecer cosas que los otros no tienen necesidad, por ejemplo... La mayoría de los colegios privados, y hablo de privados también a los concertados, están ofreciendo, por ejemplo, el British, el bilingüismo, pero yo no veo que ofrezcan, por ejemplo, pues logopedas y tal, para llevar a gente con problemas, o para discapacitados, o para esas cosas. O sea, que todos los que tienen problemas, o sea, los mandan a la escuela pública. Y entonces que hay una forma de, digamos, de acabar con la escuela pública, y es hacerla peor. O sea, cuando empiece en decadencia y cada vez sea peor y los niveles de la pública sean peores, estamos acabando sin legislar nada, estamos acabando,
Santiago,
con la escuela.
Ahí entra el factor ideológico del que hablaba Lagunilla.
Claro, sí, por eso me ha gustado mucho, quiero decir, la intervención. Y después, quiero decir, los aspectos, quiero decir, que ya son, yo entiendo que intolerables, es el de las creencias, ¿no? Las creencias uno tiene las que tiene y las debe sacar, lógicamente, de la escuela, sobre todo del currículum. O sea, y no creo que ni siquiera que a la escuela se la tenga que utilizar, ni siquiera los locales para hacer ideología. O sea, quiero decir que yo creo que hay otros lugares, ¿no? Sí, y otro asunto es efectivamente la coeducación, que fue un aspecto que se logró efectivamente de que, y es que me hace gracia porque dice la gente, pues anda, que venimos de una sociedad poco machista. Claro, dicen, es que nos educamos, claro, nos educamos en unos valores efectivamente de separación. ¿Cómo íbamos a comprender a las niñas si no convivíamos con ellas?
Eran las mujeres del demonio, el tentador.
O sea, por eso digo que a mí lo fundamental es el aspecto de, o sea, si no dotas de medios efectivamente a la gente que tiene más carencias, tal, pues al final vamos a hacer una escuela pública que se va
pues
a morir.
Pues el camino
por sí
va por ahí, porque pretenden bajar
un punto.
Yo creo
que el camino va en cierta manera por ahí. Por eso te agradezco que hayas hecho
pretenden
las
bajar un punto. Ahora mismo la inversión en educación está en el 4,9%
del PIB.
Y quieren que se llegue al 2015 con el 3,9%. O sea que la inversión en educación, pues parece que va un poco en contra de...
Es que esta ley tiene... la poca resistencia que ha tenido esta ley dentro de los propios dirigentes del Partido Popular son los dirigentes autonómicos que han dicho desde el principio que dónde está la memoria económica para
acompañar, que acompañe todo
esto. Al final la añaden, pero claro, aquí ya estamos escribiendo la carta a los Reyes Magos. Bueno, pretende que la mitad de lo que según él cuesta implantar esta ley no lo pague la Unión Europea.
Y otra cuestión que me gustaría tocar, el asunto del Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista yo creo que se ha equivocado en parte en el tratamiento que ha hecho de, por ejemplo, de la asignatura de religión. No solo eso, sino que ha metido por la puerta de atrás a funcionarios, o sea, sin haber hecho oposición, o sea, que son los profesores de religión. O sea, me parece que he oído de una cierta amenaza, que es que me parece lógico que el Partido Socialista ahora proponga ante esta forma, digamos, infame de meter determinadas cosas en la educación, o sea, que prometa electoralmente sacar la religión de las escuelas y revisar absolutamente todos los aspectos de estos, y no, ya no digamos nada a la separación entre niños y niñas y todas esas cosas, que radicalmente se comprometa a que eso lo cambia cuando entre, lo cual estaríamos en la de siempre, quedaríamos otra ley de educación y tal. Que
bueno, has tocado temas muy interesantes, ¿eh? Primero lo del consenso, yo creo que es básico. Es básico. Fijaros, recordad, la LOCSE, que se la acusó de ser una ley partidaria, salió en el Parlamento, lo digo porque la voté, estaba yo allí, salió en el Parlamento con los votos de todos los grupos políticos presentes en aquel momento, excepto el PP. Sí, el PNV, Coalición Canaria, los vascos, todo el mundo votó la LOCSE. Fue una ley que se tardó 8 años en llevar al Parlamento. 3 de ellos con el plan experimental, no sé si os coincidía algún hijo o alguien en esas épocas. Uh-huh. Aquí hubo institutos en Valencia, por ejemplo, el que ahora se llama el Virgen de la Calle, que entonces era, os acordáis, la escuela aquella que había lo de San Lázaro, ese sí. Estuvo en el plan experimental desde que se empezó, es decir, que fue una ley discutida como todas las leyes educativas, que además debe serlo así porque hay muchas visiones, pero que se experimentó
además,
mucho.
A ser orgánica hay que tener 3/5
claro,
en el Parlamento
para... Claro, tenía un poderío, tuvo un trayecto muy largo, se aplicó, fue uno de sus defectos, a lo largo de 10 años su aplicación. Esta ley la hacen sin contar con nadie, sin el apoyo de nadie, de momento, de nadie, y además la piensan poner en marcha en 2 años y pico.
En 9 meses, se dice ahora, señor.
Sí, ahora dice 9 porque les corre prisa por si se adelantan las elecciones. Entonces, consenso, un desastre, porque va a llevar a eso que tú dices. En el momento que estos señores pierdan la mayoría, pero con cualquier, no solo con eso, imagínate que hay una coalición tal, porque están en contra los catalanes, los vascos, los nacionalistas, han conseguido que todo el mundo esté en contra. Esto sería otro desastre, porque llevamos 7 leyes educativas en los 30 años que llevamos de democracia. O sea que esto también... Aunque yo no soy de los que piensen que una ley tiene que eternizarse. La ley Moyano fue buenísima porque era una ley que veníamos de una época sin leyes.
No, pero unos principios básicos y unos pilares que la sustenten.
Deberían de quedarse más o menos constantes y ser variables solo los reglamentos.
Pública y gratuita, inamovible.
Exactamente. Y hay otra cosa. La edad de elección, si yo estoy de acuerdo, los enseñantes, los maestros, estamos de acuerdo en que hay que dejarles... de que diversificar antes de lo que se les diversifica ahora, es decir, empezar antes a buscar distintas vías, pero es que esta ley no propone eso. Si solo propusiera
eso, es lo que
no
se llama el adelanto de itinerario.
El adelanto de itinerarios. Yo estoy de acuerdo, es decir, un niño no le puedes tener estudiando lo mismo hasta los 16 años porque detectas gustos distintos, factores distintos. Pero es que esta ley lo que propone es que a los 14 o 15 años,
los 15.
La decisión, no, 15 con posibilidad de 14. Si ha repetido ya segundo y no tiene posibilidad de repetir otra. A los 14 de chico le mandas a otro itinerario que no tiene vuelta atrás, le sacas del centro escolar. En vez de la diversificación en el centro, que eso es lo que hay que ir a bajar hacia abajo, es decir, si yo detecto dificultades en un chico en primero, ya diversifico en primero, no espero a tercero o a cuarto, lo que haces es decir, como este al contar al final me va a dar resultados malos para los baremos educativos, le expulso del sistema, se va a una educación profesional que no le dan ningún título, y que además le impide titular en la ESO. Es decir, que esa persona la limito ya para el futuro en los estudios. Ya no va a poder ir, tendrá a los 13, a los 14, a los 15 años, tú a un chico le dices ya que ya no puede seguir estudiando. Si hay veces que en segundo de bachillerato no saben exactamente lo que quieren estudiar también, lo que son. Entonces, eso es lo criticable, no el que se adelante el momento de diversificar. Diversificar es una cosa, expulsar del sistema, que es lo que esta ley propone, es otra. Y además al que le expulsan no titula. Ahora mismo, la LOCSE fue evolucionando y se crearon los ciclos de formación profesional inicial o de garantía social, que se llamaron. Pero los CPCI, los cursos estos, permitían la titulación. Tiene un chico que se marchaba del instituto a hacer un PCPI, si cursaba 2 módulos, podía titular, con lo cual volvía a tener la ESO y en su futuro, porque un chico cambia de actitudes, se va a la forma. Bueno, pues lo que ellos, lo que pretenden en este momento la ley es que se vayan a una cosa que no tiene título y que además no les faculta para iniciar la formación profesional reglada. No pueden ir al grado medio. ¿Qué están consiguiendo? Lo que tú has dicho, desprestigiar de nuevo una FP que se pretendía prestigiar. Que vaya a la FP el que no vale. No, lo que se pretendía con la FP es que vaya el que quiera, no el que no vale. Que la FP sea una línea de formación tan buena como la del bachillerato.
Dice, perdona, apoyando lo que estás diciendo, Juan Ramón, porque creo recordar que Curjo Torres, que es catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de La Coruña, a propósito de las justificaciones de la reforma que expuso la señora vicepresidenta del Gobierno, alegando el número, el porcentaje de jóvenes en paro...
Sí, sí, ahora la culpa del paro la tiene la enseñanza.
Dice que esos datos no se puede negar que son muy malos, dice este señor. Son consecuencia de la falta de tejido industrial,
claro,
de las escasas oportunidades que existen para la creación de empleo o de la exigua inversión en educación.
Nada que ver con el que un chico fracase o no fracase en la educación. Y una pregunta final que me has hecho muy interesante, que yo voy a discrepar totalmente de Rubalcaba aquí. Vamos, tú cómo dabas a entender que el PSOE tenía que cumplir esa amenaza de que si esto no... Ahí yo creo que el PSOE, mi partido, está cometiendo un error de bulto. Es decir, nosotros no tenemos que pedir la revisión de los acuerdos con el Vaticano porque se esté haciendo esta ley o porque se quiera hacer una ley del aborto que no funcione bien. Nosotros lo tenemos que pedir por pura coherencia ideológica.
Está claro.
Es decir, el PSOE debería llevar en su programa electoral de una vez por todas, que no lo ha llevado nunca, en la revisión de los acuerdos con el Vaticano, porque los acuerdos con el Vaticano son cuatro. No es uno, es uno sobre enseñanza, otro sobre financiación y otro sobre atención en cárceles, prisiones y
temas sociales,
armadas,
sí.
temas sociales. Entonces, esto hay que revisarlo porque no tiene sentido, pero independientemente de que hagan esta ley o no la hagan. Y efectivamente, como mínimo, yo a mi partido le pediré que de una vez por todas reconozca que tiene que la religión salir fuera de la escuela y dejarse de paños calientes. Es un debate que no está claro en el PSOE. Lo digo aquí.
Prueba de ello son los 35 bueno, años que han pasado de
democracia. Más que nada es que hay cristianos socialistas. Hay un grupo dentro del PSOE que se llama cristianos socialistas que también hay que contar con ellos.
Bueno, pero esos cristianos socialistas comprenden que esté la religión. Perdón,
efectivamente, una religión no confesional.
Yo me entiendo mejor. Fijaros lo que voy a decir. Con los cristianos de base, estas organizaciones de cristianos en red y cristianos de base, que con los cristianos socialistas del PSOE. Son más progresistas en este punto los cristianos que están fuera del PSOE, que son cristianos de base, cristianos de estos movimientos cristianos, de tal, me entiendo mucho, yo me entiendo mejor con Tamayo, que no está afiliado al PSOE ni de lejos, que con algunos dirigentes de mi partido que están en esos grupos de cristianos socialistas, porque ellos están en una tesitura rara de paños calientes en este aspecto. Bueno, es que la sociedad, mira, los últimos datos que se tienen es que esta sociedad es una sociedad, por suerte, cada día más secularizada, no anticlerical, secularizada.
Está claro.
Por lo tanto, lo que no puede un partido socialista es esto, ignorarlo. No lo debía ignorar ningún partido. Es que los partidos de derechas en Europa, esto lo tienen clarísimo.
Claro, si es que lo que es lo que has dicho tú, de efectivamente hacer una religión, no una religión, quiero decir, uno tiene la opción religiosa, que es distinto, como yo puedo pensar de una determinada manera. Y tener conceptos éticos determinados y tal, y sin embargo admitir en una sociedad laica.
El Estado te debe de garantizar que tus conceptos éticos,
pero fíjate,
cuando estén en el marco de los derechos humanos, lo ha dicho alguien antes, desde luego, porque este es otro tema que le voy a tocar tangencialmente, pero que me ha preocupado siempre mucho. Se criticó acordar la asignatura de educación para la ciudadanía y los derechos humanos porque era adoctrinamiento y porque los padres tienen el derecho a elegir para sus hijos la educación moral y ética que quieran. Esta parte final, que dice la Conferencia Episcopal, la niego rotundamente. Estoy de acuerdo contigo, Cabrera. No pueden elegir el... O sea, las libertades en este país ni en este mundo son infinitas. No hay ninguna libertad sin límites. Todos tenemos límites a nuestras libertades. ¿Yo puedo ir con el coche por donde me dé la gana? No. Tengo que ir por la derecha, 120, etcétera. Pero bueno, esa falacia de que un padre tiene derecho absoluto a elegir qué educación en valores éticos tiene para su hijo es falsa y además la niego y lucharé contra ella. Ejemplo, imaginaros que un padre quiere educar a su hijo en que pegar a las mujeres está bien hecho. Eso no lo puede consentir un Estado que tiene su constitución amparada por los derechos humanos.
O que no acepta transfusiones de sangre.
O que no acepta. No. O si no las acepta para él, que haga lo que quiera, pero que no lo acepta para el hijo.
Claro.
O que él tiene derecho a casar a su hija con quien quiera y a la edad que quiera. Eso, pues, siguiendo la máxima de la Conferencia Episcopal, de que los padres tienen derecho a educar a los hijos en los valores que deseen, nos encontraríamos en ese terreno. No, señor. Ni hablar, como decía, ¿cómo es? Uno de estos cómicos españoles, ¿no? Que no. Hasta tal punto eso es falso, que si una familia se empeña en eso, los mecanismos de un Estado moderno, y España lo es, le pueden quitar la tutela de su hijo, pero ¿cómo no? ¿Pero cómo es eso de que yo tengo libertad absoluta? No. Usted puede educar en los valores que quiera de su hijo, siempre y cuando esos valores estén bajo la égida de lo que nos movemos en el mundo occidental.
Igual que hay que respetar las leyes.
Respeto de las leyes, y sobre todo cuando son las leyes de un país que están basadas en el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por tanto, sí, el Estado tiene obligación, no es que no pueda hacerlo, tiene obligación de educar a los jóvenes en esos valores cívicos y de respeto.
Esto también pasa, y ya Gerardo te cedo la palabra, cuando estamos en un país que se presume de Estado de Derecho y Constitución, y luego la Constitución se cumple a la medida. Claro. Ayer venía una viñeta, no sé en qué periódico la vi, que era una especie de feria de libros, una caseta, y arriba ponía narrativa, guión, ficción. Y debajo todos los libros ponía Constitución Española. Claro.
Muy bueno.
Es que es verdad. O sea, aquí nos agarramos a los derechos cuando constitucionales. Cuando, efectivamente, lo mío, mío y lo tuyo,
lo demás a medias. ¿No?
Entonces, un poco va también por ahí a la hora del tema, independientemente de que aquí todavía hay un porcentaje amplio de la sociedad que cargamos con un lastre del franquismo muy importante, ¿no? Y con una educación a escuadra que desterrar la cuesta lo suyo, no se desterra los días. Gerardo.
Pues Ramón, primero felicitarte porque creo que tienen mucha suerte, tanto los oyentes como nosotros en esta mesa, de tenerte a ti aquí. Gerardo. Porque creo que eres la persona con mejor biografía, con mejor historia toda la historia de la democracia de Palencia, que Tomás al principio lo ha dicho, pero vamos, me gustaría recalcarlo, que creo que eres la persona más importante de Palencia. Como ya habéis tocado, pues prácticamente yo creo que casi todos los temas de educación, yo lo que quisiera es hacer un poco, decir, vamos a ver, que lo defiendo muchas veces. ¿Cuál es el mejor país? Finlandia. Bueno, pues esta ley es que creo que va en contra totalmente de donde había que ir. El camino es, el mejor país es Finlandia. Pues a ver cómo llegamos. Ahora decía Tomás que en España se gasta del 4,9 y que para el 2014 o 2015 se iba a bajar al 3,9. Pero es que Finlandia gasta entre el 11 y el 12. Finlandia cree que la educación es la llave para el desarrollo del país.
No, si eso también lo creemos aquí. No,
Finlandia
también.
Está muy lejos.
Si eso también lo creemos
hace,
aquí.
Hace mucho frío, ¿no?
Hace mucho frío.
Ellos intentan, pues, evitar la competencia y las comparaciones. O sea, que la mayoría de los estudiantes que tengan un nivel medio alto. Aquí lo que se va a buscar es una excelencia,
excelencia
mínima. Exactamente, la excelencia mínima, y todos los demás, pues bueno, pues que tienen por donde puedan, ¿no? Según lo que estabas hablando, pues de las capitales, de los pueblos, etcétera. Allí es la educación gratuita hasta la universidad. Pero es que en esa educación gratuita es que entran los colegios, los libros y los comedores.
No hay prácticamente escuela privada. Es toda pública en el 90%.
Las horas lectivas, pues son de 875 horas en España a 608 allí. Entonces, no es un problema de horas tampoco. No,
pero si me permitís un matiz ahí, aquí es un problema heredado, que decimos, ¿de dónde veníamos? Se hace una ley de educación en tiempo que vas del PSOE, más o menos consensuada, importante. Pero, dadas las circunstancias del momento, no se podía dotar económicamente a esa ley. Entonces, ¿qué pasó? Se tuvo que tirar de los colegios concertados.
Claro.
A mí me parece muy bien que haya escuela pública y el que quiera se lo pueda permitir, privada, perdón, que lo manda la privada. Pero hubo que recurrir a los conciertos por ese motivo, porque no podía abarcar el Estado lo ambicioso que era en el tema. Entonces, ¿qué ha pasado? Que eso, la costumbre se hace ley, y ahora prácticamente eso ya es, ¿quién le pone el cascabel al gato?
El fracaso en este momento en Finlandia está en un 8%, en España al 33%, pero es que yo creo que con esta ley es que subimos al 50 o al 60, pero vamos.
Lo que pasa es que
la boda,
vamos a subir, pero como les van a expulsar del sistema no cuentan. Bueno, como también, le quito, no me computa. Le mando para allá, o sea, ya no le tengo, ya no fracasa.
Sí, sí. el 80% de las familias los fines de semana van a las bibliotecas. Bueno, allí hace frío, entonces de alguna manera tienen que ir bajo
techo. Se van los centros comerciales.
Eso es. Pero lo que quiero decir es que aquí los fines de semana es que las bibliotecas están cerradas.
Claro, cerradas, están cerradas, efectivamente. No, claro. Es que no vaya la
pero
gente
antes de abrir la biblioteca lo que hay que hacer es crear el hábito a la lectura, claro, sí. Que es por donde hay que empezar, porque hay pueblos con bibliotecas maravillosas, pero no entra nadie, porque no hay hábito a la lectura. Claro. Están allí mugrientos, llenos de polvo los libros.
El tesoro de cualquier país, incluido Finlandia, pues son sus niños. Y entonces lo cuidan de tal manera que los mejores profesionales son los profesores. Pero es que los profesores o maestros, como les queramos llamar, precisamente son los mejores de los mejores, claro. Los de primaria. O sea, que dices, vamos a ver, coges la ley y lees un poco lo que está pasando en este país, que es el número uno, desde el año 2000, además, me parece. O sea, que
sí,
durante,
sí, desde que se hace el informe PISA.
Exactamente, desde que se hace el informe PISA, sigue siendo el primer país del mundo. Bueno, pues habrá que ir a ese camino. Pues aquí es al revés, es que vamos en dirección contraria. Entonces, no lo entiendo ni creo exactamente que esto sea bueno.
Pero se y matan quizá, en Finlandia o no, ¿eh? Se matan.
No, donde se matan es en la segunda y en la tercera. En Corea,
no, me refiero
y en Japón.
Porque es muy peligroso, entiendo yo, que hacer valoraciones en cuanto al éxito profesional. O sea, que es una sociedad mejor la finlandesa, así que seguramente es mejor, yo no voy a decir nada. Eso es lo que tenemos que valorar. Si nos ha conducido a una sociedad mejor, porque Estados Unidos también tiene más renta per cápita que Europa. Y sin embargo, yo creo que en Europa se vive mejor.
Más injusta.
Y que la europea. O sea, quiero decir que, en cierta manera, yo entiendo que esas comparaciones y eso de los informes, pues tienen sus trabas. O sea, quiero decir, sus problemas a la hora de interpretar. Porque yo entiendo de que, si lo hablamos desde el punto de vista del desarrollo, del triunfo en el desarrollo, pues a lo mejor sí. Pero en otros aspectos, a lo mejor se están matando. En Estados Unidos, pues fíjate, quiero decir, la serie de, por ejemplo, la criminalidad, el individualismo, el abandono que hacen a las personas de pocos medios, tal. O sea, quiero decir que...
Y en Finlandia se suicidan.
Sí, perdona. Sí. Que era...
Sí, de donde más se suicidaban, de lo que estamos hablando en educación, era en el segundo y en el tercer país, que es Corea y en Japón. Sí, porque
presión,
ahí, digamos, es una disciplina muy rígida, no por las razones educativas.
No, yo digo que se suiciden los escolares, sino que hay índices de suicidio, que es otra sociedad.
Nos va comiendo el tiempo y hay una cosa que quiero que debatamos y conocer tu opinión, que a mí me parece muy importante. El tema es del refuerzo en las etapas. Hablaba un catedrático, Jimeno Sacristán, de didáctica de la Universidad de Valencia, que considera un error que materias de tipo expresivo, temas relacionados con la cultura, la música, la danza, otro tipo de actividades culturales, vayan a perder terreno, tal y como recoge la futura norma. Dice, educar no es solo enseñar, y enseñar no es solo impartir lengua y matemáticas. Es un poco que todo lo que huela a cultura, al margen de asignaturas importantísimas, de como son la lengua y las matemáticas, pues se las orille, o se las une, o se las aparte un poco, basándonos en lo que
claro, dice claro,
las enseñanzas en los países nórdicos, ¿no? O sea, que todo lo que huele a cultura...
Es que has puesto la clave, la has dicho en dos palabras que has dicho en tu intervención. Educar o enseñar. Y aquí, ¿qué queremos? ¿Educar o enseñar? Enseñar es una cosa solo, una parte de la educación. La educación es algo mucho más amplio. Yo tengo que enseñar matemáticas, yo tengo que enseñar inglés, no cabe ninguna duda, tengo que preparar a los chicos, prepararlos para que aprendan en el futuro, no que lo aprendan en la ESO, sino que ese chico salga preparado para la vida y el salir preparado para la vida le ponga en buena situación de enfrentarse a la sociedad en su conjunto y en buena situación de enfrentarse a lo que quiera elegir como formación para después. Entonces, eso no está bien enfocado cuando tú dices, es que yo le tengo que enseñar matemáticas, no sé qué, bueno, bien, sí. ¿Y la educación? ¿Dónde queda la educación? Porque la educación es algo más. La educación es, se educa en todas las materias y en todo el ambiente. Se educa en el ambiente democrático del centro, en la democracia del centro. Pero alguna de las cosas que ha dicho Gerardo de Finlandia me gustaría tocarlas brevemente.
Rápidamente, sí.
Sí. Primero, yo estoy de acuerdo con Santiago, no podemos trasladar las cosas. Finlandia tiene de habitantes menos que Madrid, por lo tanto es muy difícil compararnos al 100%. Pero ahí hay dos o tres cosas importantísimas que él ha marcado. Una, allí no repite nadie. Se ponen los refuerzos en el momento que un niño tiene problemas, le da lo mismo que tenga 7, 8, 9 o 10 años, ya le ponen el refuerzo, pero el chico empieza con sus compañeros y va pasando de curso. Aquí, esta ley va a hacer repetir más exámenes, más reválidas y más todo. Segundo, aquí la diversificación es expulsarles del sistema. Allí, con esos apoyos, se diversifica desde el momento que se encuentra el problema. Y tercero, el profesorado. Has tocado un punto clave. Esta ley, lo que toca esta ley, ni se refiere para nada a eso, pero sí se refiere en negativa, al contrario de cómo funciona allí. Allí hay una cosa importantísima, que es la autonomía de los centros para dotarse de los mecanismos necesarios para tratar los distintos problemas. Allí la autonomía del centro es enorme. El equipo docente del centro tiene una autonomía de funcionamiento grandísima dentro de los marcos de... Aquí se recorta total y absolutamente esa autonomía, hasta el punto de que los padres no van a tener nada que pinchar, ni que contar, ni que decir nada en el funcionamiento del colegio. El consejo escolar pasa a ser un órgano meramente consultivo. Pero es que el claustro pierde sus competencias de gestión. El claustro de profesores. Y el director ya no le va a elegir la administración en una comisión en la que están representadas la comunidad educativa en su conjunto. Ahora mismo, hay, por ejemplo, lo normal es que haya dos padres o alumnos, o padres y alumnos, dos profesores y uno o dos de la administración. Ahí se reúne esa comisión y elige. Le nombra. No, le va a nombrar única y exclusivamente la administración. Tiene una comisión en la que tiene mayoría absoluta la administración. Por lo tanto, la autonomía de los centros va a desaparecer, la intervención de la comunidad educativa va a desaparecer, es decir, que vamos, como tú decías, en contra de lo que se demuestra, salvando las distancias y sabiendo que no podemos trasladar el modelo finlandés a España, porque lo ha dicho Tomás, aquí teníamos una bolsa de colegios concertados importantísimas. Claro, es que esta ley, lo que va a hacer Tomás es que cada vez esa bolsa sea mayor. En vez de cuando en el año 82, 83, el PSOE se encontró con ese problema, la ley de Maraval, encontró con un problema de que el 60% de los niños estaban escolarizados en centros privados entonces, ¿no? Pues hubo que meterles en algún sitio. Pero la idea que se tenía era, a medida que se vayan construyendo centros públicos, es decir, lo que decía la ley al principio es que se concertará con aquellos centros que me cubran una necesidad social concreta. Es decir, si yo en un pueblo tengo plazas públicas suficientes, no tengo que concertar nada. Bueno, pues en estos momentos, en Guardo, no sé si lo sabéis, hay dos institutos públicos. Les juntan en uno, cosa que aplaudo. Fijaros, a ver si me explico. Lo aplaudo porque tener dos con 200 y pico era absurdo. Pero lo que no puede ser es que recorten del público y mantengan el concierto con el centro concertado. Eso es por donde va a estar.
En fin, Juan Ramón, brillante y aleccionadora.
Me gusta mucho
tu explicación. Yo creo que podemos resumir con lo que al principio decíamos, parafrasear de nuevo a Adela Cortina, la catedrática de ética, que la educación no puede consistir en formar personas competitivas, sino
en
educar ciudadanos justos. O sea que no solamente es formar, sino también educar. Muchas gracias, ha sido un placer.
Gracias a vosotros, Ramón, y a vuestra disposición.
Y a vosotros, compañeros, lo mismo, hasta el jueves que viene. Seguiremos hablando conforme esta ley, Juan Ramón, si te apetece volver por aquí.
Cuando vosotros
vaya
queráis.
Teniendo su recorrido en el Congreso de los Diputados. A todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores. Y recordarles que mañana, bajo el lema Juntos en tiempos difíciles, la Universidad Popular celebra el sexto encuentro regional de participantes de educación de personas adultas, Millán Santos. Los actos se inician en la Biblioteca Pública y a las 10:30 de la mañana, si les apetece y viene muy a propósito con el tema de la educación, el profesor Juan José Tamayo impartirá una conferencia sobre utopías para tiempos de crisis.
Ahí estaré porque es mi teólogo de cabecera, como yo le llamo.
Allí estaremos.
Los demás también.
Buenos días, que disfruten.
Gracias.